Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Patrimonios musicales de Venezuela. Venezuela.
Un solo pueblo, agrupación musical formada en Caracas en 1976. Un solo pueblo fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela en el mes de mayo de 1996.
Aquí está María Paleta, ay María, y dale paleta, María Paleta pescando con su perón.
María, dale paleta,
María Paleta pescando con su perón.
María, dale paleta,
y su paleta en la
mano. El antes y el después de muchas mascotas, esa mirada triste cuando llegan y después a los días esa alegría que ellos sienten de sentirse en un lugar amado. Todo eso lo pueden conseguir a través de nuestra cuenta de Instagram, @refugioelvalle, y toda la información sobre esta actividad que vamos a tener a beneficio de nuestra manada en el Instagram, @petronbzla. Cualquier información, igual a través de estas redes están todos nuestros números de teléfono. De todas maneras, y vuelvo a extender la invitación a las personas que deseen visitar nuestro refugio, estamos todos los días del año, los 365 días del año, porque para nosotros es un compromiso estar con ellos todos los días, ellos dependen de nosotros, así que las puertas del refugio están abiertas para todo aquel que desee abrir las puertas de sus hogares para un nuevo miembro de la familia o quien simplemente desee visitarnos para pasar un día en compañía de nuestra manada. Y pues obviamente si desea llevar sus donativos, pues bienvenido será.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, estamos en contacto.
Y nos vemos. Gracias a ti. Muchísimas gracias por este contacto.
Gracias. Y bueno, conversábamos con Cristina Rincón, ella es la directora del refugio canino El Valle, donde nos comentaba de una actividad familiar muy divertida y muy chévere que van a tener el fin de semana del 29 y 30 de abril, así que ya puedan desde este momento meterse en sus redes sociales para apartar su cupo y poder participar en esta actividad. También nos faltó decir que aquellos emprendedores y emprendedoras que deseen sumarse a esta actividad teniendo un espacio para ofrecer los productos de su emprendimiento, pues también en la página del refugio El Valle en Instagram pueden conseguir todos los detalles para que se puedan incorporar. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, la segunda del día, mientras nos conectamos con nuestro segundo invitado.
Time for you. Hey, baby. Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Bueno, continuamos con este programa en pleno miércoles santo, ¿no? Muchos están ahorita visitando las diversas iglesias para rendir homenaje pues al Nazareno y participar de todo este asueto, digamos, cultural que se desarrolla en nuestro país. Sin embargo, bueno, hoy tenemos un tema bastante importante que vamos a tratar en este espacio de Hablemos de. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en nuestro país. Bienvenido, Roger. Por aquí, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, Vic, y feliz miércoles santo.
Feliz miércoles santo para ti. Sí, vale. Bueno, mira, estamos en plena Semana Santa, Roger, y como habíamos conversado, hoy tenemos un tema que quizás pueda ser un poco incómodo para quienes en esta semana tienen por costumbre en Semana Santa incorporar nuevos alimentos a su, o comidas, digamos, a sus platos. Podemos de una arrancar con el tema, sin más preámbulo. ¿Cuáles son las tradiciones culinarias que se hacen en Semana Santa que están atentando contra nuestra fauna en peligro de extinción?
Claro, las tradiciones culinarias de Venezuela son normales y sobre todo, más que todo, es para el Viernes Santo, el viernes de la prácticamente al finalizar la cuaresma, cuando está en un momento determinado de la historia, era el ayuno del Viernes Santo, para conmemorar la última cena y la crucifixión y toda una cantidad de eventos religiosos, más que todo del cristianismo. Con el tiempo se fue cambiando y empezaron a evitar lo que eran las carnes rojas del plato, para, en cierta forma, para evadir el ayuno. Realmente lo que te dice el Viernes Santo es que tú hagas un ayuno, pues, y de hecho el cristianismo ortodoxo todavía practica el ayuno del Viernes Santo, ¿no? Para sacar algunas cosas empezaron a decir que, bueno, que se hace sin carne, después dijeron que las carnes rojas, y también un poco también por esa mezcla pagana romana junto con el cristianismo y esa mezcolanza que se fue dando en los primeros siglos, el siglo primero y siglo segundo, y que posteriormente se dio después en la Edad Media. Ya para lo que tiene que ver con las colonias, los que eran los colonizadores, conquistadores, colonizadores, y que se fueron dando tierras en un momento muy pantanoso, que por allá por los llanos inundables, empezaron a notar ciertos animales que de alguna u otra manera empezaron a formar parte de su estado culinario, ¿no? Estos animales, como pueden ser el morrocoy, el chihuire, la lapa, el babo, por lo menos los que son los llanos venezolanos colombianos o colombo venezolano, empezaron a formar parte en cierta forma de como digamos, de una especie de dieta antes de que existiera las ganaderías, o que se estaban dando la ganadería. Recordemos que estas personas que fueron colonizar los llanos venezolanos, lo único que llevaron encima fueron unas ollas, o sea, realmente no tenían nada cuando empezaron este tipo de colonización, y prácticamente comían todo lo que se movía. Con el tiempo y con el pasar en la época de Semana Santa, se acostumbró en esta parte, en los llanos orientales, por allá por Aragua, Barcelona, etcétera, y también en la parte sur, digamos, en el estado Bolívar, empezó a hacerse costumbre que en la época del Viernes Santo, para evadir un poco la dieta de Semana Santa, o la dieta del Viernes Santo, o el ayuno del Viernes Santo, empezaron a comer estos animales que eran anfibios y no eran prácticamente carnes blancas. Entonces se hacía el famoso cuajo morrocoy o el pastel de morrocoy, el chigüir, el pisillo de chigüir y el pisillo de babo. Se empezó a hacer una especie de costumbre. Tanto así que, bueno, que ya pareciera ser como una cuestión normal el hecho de que se coman estos animales en esta época del año. Y no solamente eso, sino que ahora vemos incluso que hay alcaldías que van, como quien dice, el día del chigüire, que lo venden el Jueves Santo, venden el secado de chigüire o de babo en esta época, o cuando tú viajas por los llanos inundables, digamos el estado Apure o Altagracia Orituco, estás viendo precisamente que en los puestos de comida te los están dando perfectamente. Ahora bien, obviamente nosotros como defensores de los animales queremos a todos los animales, independientemente de su condición, de si son de ganadería o son para pieles o son para una cantidad de cosas, sino que lo que estamos haciendo una campaña, lo que queremos nosotros como animalistas, hacer una campaña para explicarle a la gente que no eres más venezolano por comer morrocoy, o no eres más venezolano por comer chigüire, o eres más venezolano por comer babo. Eres más venezolano si los proteges. Es decir, el sentido está en la protección de estos animales y no comernos a los animales. Ahora bien, las razones por las cuales comemos estos animales son muy variadas. Pues, por ejemplo, en la casa del chigüire, porque dicen que la proteína del chigüire es mucho más elevada que incluso que la del ganado vacuno. El caso del babo, bueno, tiene toda una connotación de lo que son los reptiles y para muchísimas cosas, y la virilidad del morrocoy, ¿no? Todos sabemos que el morrocoy o las tortugas son animales muy viriles, y entonces existe la creencia de que si yo me como este animal, entonces obtengo la virilidad de este, ¿no? En vez de comer lo que come el morrocoy, lo que hacemos es comer a morrocoy pensando en la idiotez de la gente, porque la idiotez del pensamiento colectivo es precisamente de que si yo me como este animal voy a obtener la ventaja de este animal, ¿no? Y bueno, y ahí podemos hablar también de lo que en otros países está como la bilis de oso o la bilis del tigre, y etcétera. Entonces, nuestro llamamiento es precisamente llamar a la protección de los animales, llamar al respeto de los animales, y así realmente obtiene, realmente, como que dice, el rango o la acción de un verdadero venezolano, más allá de comérselo en estas épocas. Y llamamos a la gente que visita estos lugares, ya sea en Ciudad Bolívar, Aragua, Barcelona, Altagracia Orituco, San Fernando de Apure, San Carlos, Tinaco, Tinaquillo, bueno, puedo decir todas las ciudades de Venezuela donde se acostumbra el Guasdualito, el Orza, a llamar a esto de que si estás visitando estos lugares, no es una obligación comer estos alimentos exóticos simplemente por ser uno más. Tú puedes entrar y podemos llamar precisamente a todo esto. De cómo matan a los babos, cómo matan a los chihuires, cómo matan, o cómo se hace el consumo de morrocoy. Bueno, eso creo que es un tema como bastante delicado para tocarlo a esta hora, pero realmente son un exabrupto de crueldad, realmente, en los tres casos. O sea, si la gente supiera lo cariñoso que son los chigüires, lo importante que es el chigüire, que lo dijimos en otro programa anterior, es el animal más amigable sobre el planeta. O sea, todos los animales, es el animal más venezolano, porque es un amigo, que es un tipo que se hace amigo de todo, no importa dónde esté. Y bueno, basta que veamos a los capibaras, carpincho, o chigüire, como lo llaman en sus países, cómo son tratados, y hay muchísimos videos cómo se han puesto de moda, y que realmente si te da cosa comerte un perro, mucho menos te quisieras comer un chigüire. Y la crueldad con que se sirve el cuajo de morrocoy, realmente te daría cosa, y dirías que no a este tipo de plato.
Y además, Rogel,
está prohibido.
Además, algo muy concreto también, aparte de todo lo que por supuesto a nosotros los animalistas nos pega, que es el tema de la crueldad con la cual estos animales son sacrificados, donde además no existe ningún tipo de medidas sanitarias o medidas que regule a la forma en la que estos animales son sacrificados, ni tampoco las condiciones sanitarias para que esos ya, una vez que, bueno, lamentablemente los han sido sacrificados, se mantengan todas las cadenas de frío, el tema de las bacterias. O sea, hay mucha gente que después de Semana Santa termina 2 semanas en un hospital con indigestión, con un montón de cosas, porque por estar probando cosas para dárselas demás venezolanos, pues terminan en urgencias clínicas. Pero además, Roger, hay un tema importante que no lo hemos mencionado hoy, que es el tema del acervo cultural y la protección del patrimonio cultural de nuestro país, que es lo que realmente nos identifica como cultura y nos hace considerarnos venezolanos, y por eso hay que protegerlo. Estas especies que en Semana Santa son consumidas cuentan con medidas de protección como bien de interés cultural para la nación, y son protegidos como fauna silvestre que es autóctona, digamos que sí, de alguna forma algunos son autóctonos en nuestro país y que requieren unas medidas de protección porque además están extintos y no existe forma de que si el consumo sigue siendo de esta forma.
En los años 80 el chigüire estuvo en un severo periodo de extinción. Afortunadamente campañas se hicieron precisamente para levantar un poco la población, y se ha hecho.
Y la gente cree que, bueno, no pasa nada porque yo me como un chigüire. No, compañero, sí pasa, porque ese chigüire que usted se está comiendo ha sido sustraído de su hábitat natural, donde cumple una función específica, especial para el ecosistema y para el ambiente donde vive. Entonces sí sucede algo si te comes un chigüire, que es un animal exótico que además está protegido. Sí. Aparte de que seguramente se va a dar una indigestión, porque las personas que hacen esto, por más que acervo cultural de generación en generación, que se lo enseñó a hacer el abuelo y todo eso, que no menospreciamos la identidad ni la parte cultural que está asociada, pues existen estadísticas concretas de que estos animales cumplen funciones específicas en nuestro ambiente, y que al ser sustraídos de esta forma, que además es ilegal y además fomenta actos de crueldad y de violencia, pues no es necesario para celebrar una época tan tan bonita y de tanta reflexión como es el tema de Semana Santa. No, y claro, querido Bronce, algo que quieras agregar ya para ir cerrando esta sección, pero sabes que el tiempo en radio es cortitito.
No, yo le digo a la gente que celebre su Semana Santa, pero que más que celebrar, que aprovechemos estos espacios y de visita a estos lugares, a formar parte de estos hábitats de una manera respetuosa, ética, responsable. Y recuerda, no eres más venezolano por comer estos animales, eres más venezolano si los conservas.
Así es, y si los proteges y lo llevas siempre en todo su... Se lo enseñas a tus hijos, a tus vecinos, a todos. Muchas gracias, querido Roger. Te quiero mucho y nos hablamos el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles. Y bueno, conversábamos con nuestro querido Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Vamos a hacer una pausa musical muy cortita mientras nos comunicamos con nuestra última invitada del día.
Down. times and now.
Continuamos con más de Nevado en Radio. Nevado en redes. Sepa más acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Bueno, ya estamos a punto de terminar este programa, que ha sido un programa bien, bien bueno, una muy buena edición. Y bueno, para finalizar, queremos darle la bienvenida a nuestra querida amiga Carolina Aú. Ella es responsable de la Fundación Sus Bigotes, de aquí de Caracas, y nos va a contar un poquito sobre su fundación y, bueno, también algunas cosas interesantes. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Por aquí, Victoria. Carolina, cuéntanos un poquito de tu fundación, rapidito. ¿Cuándo nace? ¿A qué se dedican?
Bueno, básicamente nuestra pequeña organización tiene aproximadamente 4 o 5 años. Nosotros nos dedicamos a apoyar básicamente a los animales que están en situación de calle. Ahorita actualmente no tenemos un espacio físico, puesto que lo tuvimos que entregar, y los que tenemos a nuestra responsabilidad lo tenemos en temporales o en pensiones, ¿ok? Lo que hemos estado aplicando en estos últimos meses, 2-3 meses, es tratar de involucrar a la comunidad que nos pide el apoyo, brindándole un poco de medicinas, tratamientos. Nos apoyamos en los veterinarios que nos ayudan a nosotros para el tema de los tratamientos, operaciones de emergencia que se tienen que realizar, para hacerle el seguimiento. La idea es involucrar, ¿ok? Involucrar a la comunidad o a las personas que tienen ese corazón de poder apoyar a un gordito, bien sea un gatito, un perro, que es lo más común que se ve en las calles, en condiciones un poco lastimadas por accidentes, por enfermedades, ¿sí? Que los dejan allí. Bueno, eso básicamente es a lo que nos dedicamos. Dime.
¿En qué consiste eso cuando hablas de involucrar a la comunidad? O sea, ¿te refieres a esta, por ejemplo, esta vecina que llama y te reporta y te dice, ay, mira, que hay un perro que está todo atropellado, entonces esperando que vaya uno a rescatarlo?
Exactamente,
pero no,
a eso me
refiero. No lo hacen ellos.
Exactamente.
¿Cómo lo manejan?
Justamente a eso me refiero. Porque no es solamente que, o sea, que tú veas una condición, un accidente, un animal involucrado en una situación incómoda de salud, y tú llamas a una fundación. Sí, es verdad, lo puedes hacer, pero tienes que quedarte ahí en el sitio, te tienes que involucrar, porque no es solamente llamar, ¿ok? Es preocuparte, es hacerle seguimiento, es colaborar, involucrar a las demás personas, porque de esa manera la gente se da cuenta que las fundaciones hoy día trabajamos con las uñas, porque no es secreto para nadie que las cuestiones están un poquito costosas. La cultura de esterilización es importantísimo, la cultura de alimentación es importantísimo, ¿ves? Entonces, de esa manera, viendo, porque parece mentira, pero las personas copian algunas cosas de otros humanos, y eso es beneficioso, igual que los animales lo hacen. Si ellos ven que las opciones de ayuda es fácil poderse vincular con otras personas para buscar un antibiótico, para buscar un temporal que le pueda dar el antibiótico a tiempo, que otra persona le pueda dar la oportunidad de bañarlo rapidito, que la otra persona la oportunidad de poder correr la voz y reunir dinero, aunque sea para una consulta veterinaria. Eso es un trabajo en equipo, ¿ves? Y de esa manera tú involucras a la comunidad. Quizás no es algo que puedas hacer de hoy para mañana, ciertamente, pero esa es la idea.
Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que un poco el llamado que hacemos a las personas que nos están escuchando el día de hoy, que sienten esa sensibilidad cada vez que ven un animal en una situación incómoda o una situación de riesgo, es sí, a correcto. Que no se cierren solamente en el llamado, en el reporte, porque a veces pasa que voy pasando en el carro, veo un perro atropellado, le tomo una foto que ni se ve el perro, ni se ve la referencia, sí. Ni se ve dónde está el animal, y lo paso por los grupos, los benditos grupos de WhatsApp, que a veces son muy efectivos, pero en otros momentos son bastante incómodos y dejan de funcionar y ser efectivos, porque, compañero, usted pasó y usted dejó el perro ahí. Ahí no hay
no, no Exacto. Y además que los animales cuando están en situación de riesgo, por ejemplo, atropellado, tienen dolor. Y normalmente ellos buscan de esconderse porque eso es algo innato, eso es natural. O sea, si la persona no se queda allí o si las personas no se quedan allí, yo entiendo que a veces no es tan rápido como uno le gustaría, ¿no? Pero yo pienso que también es la proactividad de las personas, que de verdad tengan la disposición de ayudarlo, de verdad que sí.
Es así, yo creo que cada, y la otra vez estábamos conversando con Roger, yo creo que cuando tú vas a sensibilizarte por alguna situación de un animal en situación de calle o de riesgo, o sea, que está en riesgo, tú tienes que pensar hasta qué punto te puedes involucrar, hasta qué punto puedes asumir parte de la responsabilidad que implica rescatar un animal, y si de verdad vas a poder formar parte del proceso y te va a dar de forma satisfactoria, porque nada hacemos con seguir colapsando a las fundaciones como la tuya, de organizaciones como la tuya, que están trabajando con las uñas, que no tienen suficiente capacidad humana para poder seguir haciendo la chamba, llamarlos y decirles, mira, hay un perro atropellado. Compañero, a veces suena feo, pero te tienes que involucrar. O sea, te quedas cuidando al perro, te quedas tratando de que no lo vuelvan a atropellar, te quedas ahí, le pones agua, llamas, buscas la forma de hacerlo, pero no te quedes solamente en reportarlo y ya. Ahora bien, ya que pusimos eso un poquito claro para que la gente que nos está escuchando entienda que va un poco más allá el tema, o sea, ya pasamos la etapa en la que nos sensibilizamos y no hacemos nada, o sea, ya tenemos que sensibilizarnos y tomar alguna acción concreta que no sea seguir saturando a las organizaciones que ya están saturadas por la cantidad de abandonos que hay en nuestro país. Carolina, ustedes además de promover todo este tipo de actividades y eso, además ustedes tienen algunos emprendimientos que ayudan a mantener a las manadas que ustedes tienen en resguardo. ¿Nos puedes contar un poco de eso, por favor?
Sí, nosotros de hecho tenemos dos en este momento. Son alimentos concentrados. Estos alimentos concentrados están en base a verduras, pollo, carne, ¿ok? Básicamente, y paticas de pollo. A todos aquellos gorditos, por ejemplo, que son de edad adulta, que le faltan piezas dentales, que se le dificulta morder y obviamente se tragan las piezas completas, ¿ok? Y la digestión es un poco más lenta. Entonces, todo este producto está básicamente dirigido a esos gorditos, bien sea caninos o felinos. También están dedicados dirigidos a los gorditos que están en una condición de salud que necesitan levantar, por lo menos el área del sector plaquetario, los hematocritos que van directamente relacionados con la hemoglobina, ¿ok? Que te permiten una actividad en glóbulos blancos y rojos, pues más amigable para la mascota, ¿sí? Y de recuperación más efectiva. El producto se llama Guasimba. Y también tenemos lo que son paseos caninos para todas aquellas personas mayores o que tienen alguna condición de salud, que tienen un perro adulto o cachorro. Y bueno, los paseos son de 40 minutos, precios accesibles, la disposición del tiempo lo cuadraría el tutor, básicamente.
Ok. ¿En qué parte de Caracas se ubican ustedes para los paseos?
Mira, yo porque estoy en el sector del casco de Chacao, pero puede ser, de hecho tenemos uno en Cebucán, Chacao, tenemos otro en Pedregal, tenemos uno en San Martín. Sí, o sea, y se coordinan las horas, porque de repente hay tutores que salen en la mañana, un poco después de las 9, y ellos lo sacan en la mañana, pero en la tarde, por tema de horario de transporte, no le da chance, entonces yo cubro ese ratico.
Genial.
Y de esa manera socializan, de esa manera hacen sus necesidades, y bueno, es un poco más amigable para ellos.
Excelente, entendiendo que, bueno, que nuestros animales, especialmente nuestros perros, deben, para que estén saludables mentalmente, emocionalmente y físicamente, deben tener programados dentro de su agenda diaria salir a pasear por lo menos, al menos 30 minutos diarios, es lo que recomiendan nuestros médicos veterinarios. Carolina, sabes que el tiempo en radio es bastante corto, pero sí, me gustaría, antes ya de terminar y despedirnos, que porfa nos digas cómo te pueden contactar, tanto para formar parte voluntaria de tu organización, como también para adquirir los productos que, bueno, el producto que están ofreciendo ahorita, que es el alimento apropiado para animalitos que tienen alguna dificultad para comer, y los paseos, por favor.
Bueno, nosotros tenemos un Instagram, es @sobigotes, se escribe ZW Bigotes, todo pegado. Ahí está nuestro número de contacto, si quieren nos pueden seguir. El celular es 0412-276-2043. Mi nombre es Carol, estamos totalmente a la orden. Las personas que nos quieran o los chicos que nos quieran apoyar, nosotros tenemos planteado para el mes que viene una actividad de calle para el sector de Petare, para poder desparasitar un grupo de caninos que hay allí. Y bueno, estamos organizando esa logística para que sea bien chévere y bueno, poder ayudar a sectores que no tienen muchos ingresos, pero que es necesario su control.
Excelente,
Carolina. Estamos a la orden.
Claro que sí, también te ponemos a la orden, por supuesto, las redes sociales de Misión Nevado, para darle difusión, pues, por supuesto, a la labor que hacen desde tu organización y también a esa actividad que van a realizar el mes próximo.
Y de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo.
Muchas gracias, Carolina. Hasta otra oportunidad. Y bueno, conversábamos con Carolina Ao de la organización @subigotes de la ciudad de Caracas, y bueno, realmente funcionan más en Miranda, en lo que es la Gran Caracas, y bueno, los invitamos a que los puedan seguir en sus redes sociales, bien sea para sumarse como voluntarios a la labor que ellos hacen, es @subigotes en Instagram, y bueno, también para poder adquirir algunos de los alimentos concentrados que están haciendo especialmente.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.